Ser podcast.
Multiverso con Miguel Anómalo.
Miguel, algo me dice, algo me hace pensar que estando como estamos en la semana del puente de agosto, que es tradicionalmente la de, bueno, la mayor operación salida del año, algo me dice que vas a tirar por una sección de viajes hoy.
Bueno, muy buenas tardes, amigo.
Educación ante todo. Buenas tardes,
sí,
Miguel Anómalo.
Lo primero, pero bueno, es que esta sección es un poco una sección de viajes, mucho más de lo que tú te crees, ¿eh?
De viajes a otras realidades, si lo dices así puede ser, ¿no? Fíjate que yo lo había dicho un poco, bueno, por arrancar, por hablar de algo, no me lo creía mucho lo que decía, pero bueno, ¿tú por qué lo dices?
A ver, ¿tú has alquilado alguna vez un alojamiento para vacaciones a través de internet?
Hombre, sí, tengo alguna experiencia reciente además. Sí, sí. Estuve hace unas semanas en un lugar que se anunciaba como Increíble Casita Gallega.
Sí.
Y era increíble.
Y estaba en Teruel.
No, la casita estaba en Galicia, eso es correcto. Las fotos eran maravillosas, la casa no está mal. Pero en las fotos olvidó sacar las fotos de un ángulo un poquito más alto y ver que pasaba una carretera nacional a apenas 20 metros o 30 de esa fachada maravillosa que tenía una parcelita delante. Y claro, el ruido de los camiones por la noche.
Es que gente
no
se despista, es que
sí,
te pones haciendo fotos. Pues efectivamente has comprobado que las fotos del anuncio son, sin lugar a dudas, ventanas a una realidad alternativa, porque esos sitios tienen una carretera al lado,
exacto,
no están a 10 minutos del centro histórico, ni las 5 franquicias de hamburgueserías y un kebab de la calle son una gran oferta gastronómica en el entorno. Y desde luego, ese apartamento que heredaste de tu abuela no es pintoresco. Es que hay que hacerle una reforma a José Manuel, superanfitrión, crack, titán.
José Manuel empieza a ser un clásico en esta sección, pero Miguel, te veo un poquito tenso. Algo me dice que está siendo complicado el tema de las vacaciones este año.
Para nada, no sé por qué lo dices. Bueno, hablando de maestros del engaño, hoy me he asomado a una realidad en la que el espía más famoso de todos los tiempos no es exactamente como lo conocemos aquí.
Entonces, la pregunta de hoy es:
¿y si a Ian Fleming le hubieran dado miedo los pájaros?
Bueno, la musiquilla es inconfundible, ¿no? No da lugar a dudas, es una gran pista para guiar a quien pueda estar a estas alturas todavía despistado y no sepa que Fleming es el creador de James Bond.
Bueno, para empezar, quiero que sepas que hoy, exactamente hoy, se cumplen 61 años de la muerte de Ian Fleming. Para que veas,
¿serio?,
que está todo hilado.
¿En serio?
Sí, señor.
¿Cómo te lo has trabajado esta vez? Pero una cosa te digo también. Tú sabes que en los medios, en la radio, estas cosas se suelen destacar cuando es una cifra redonda. Y 61,
bueno,
no es una cifra redonda.
Bueno,
agradezco,
bueno,
tu esfuerzo.
Bueno,
pero
ya estamos con el localismo universal. Vale, en este universo no es redonda. Pero en otros,
Sí.
Como bien has dicho, ha pasado a la historia por inventarse a James Bond.
Sí.
Ese espía que va a cara de perro y le dice a todo el mundo el nombre. A
sí.
ver, ¿tú sabes quién era el mejor espía de todos los tiempos?
No.
Pues por eso, porque era el mejor. Él no lo iba diciendo.
Claro.
El propio Fleming fue también durante...
Nunca lo había
tiempo,
pensado, pero
claro,
tienes razón.
Es que es así.
Sí, sí.
El propio Fleming fue durante un tiempo espía.
Es verdad.
Bueno, era hijo de una familia pija y le gustaba mirar pájaros. Una cosa que tienen todos los aficionados a observar aves son manuales, libros con dibujos de los pajarinos para poder identificarlos cuando van por el campo. Lo importante es que Fleming en 1952 lo que tenía era un libro. Para ser preciso, tenía Birds of the West Indies. Y cuando empezó a pensar un nombre para el protagonista de Casino Royale, Casino Royale,
está bien dicho,
la novela de espías que estaba escribiendo, se topó con el nombre del autor de ese manual de ornitología y efectivamente era el estadounidense Bond, James Bond.
¿Me estás diciendo que el personaje, el espía, se llama James Bond porque hubo un James Bond que escribió un libro de pájaros?
Efectivamente, sí. Lo cogió, además, sin permiso ni nada.
Te iba a decir, ¿derechos de autor
o alguna
llamada? Oye, ¿te importa?
Él estaba escribiendo así, levantó la vista. ¿Cómo podría yo llamar James Bond? Ya está.
¿Te imaginas que hubiera encontrado los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena?
Pues un poco por ahí vamos, sí, sí, es verdad. Lo cogió sin permiso ni nada porque le gustó y sospecho que porque tampoco era un escritor especialmente concienzudo. De hecho, Casino Royale la escribió en un mes para distraerse de sus preparativos de boda. ¿Se puede ser más señoro que esto? Sí, se puede, pero de Pérez Reverte ya hablaremos otro día.
Bueno, ya entiendo por dónde quieres ir. Y en esa realidad paralela de la que hablas, o de la que quieres hablar, ¿cómo, a ver, cómo le llega a Fleming su ornitofobia?
No sé, ni idea, no sé. ¿Cómo vale. se cogen fobia a las cosas? Yo al trabajo y al capitalismo por el uso, pero a los pájaros, no sé. Llamamos a alguien que nos ayude.
Tú vienes aquí, llamamos a alguien. ¿Tú cómo crees que funcionan las cosas aquí en la casa a estas alturas?
Ah, no sé. Yo, como esto es láser...
Bueno, pues efectivamente, como esto es láser, hemos preparado las cosas y ya nos escucha Vanessa Fernández, que es doctora en psicología, profesora en la Universidad Complutense y especialista en fobias. Vanessa Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para empezar a centrar el tema, ¿qué es una fobia? ¿Cómo podemos definir una fobia?
Bueno, pues una fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un malestar muy intenso cuando debemos exponernos a una situación, a un contexto o a un estímulo que nos resulta terriblemente temido. Este malestar nos puede causar muchísima ansiedad y es por ello que muchas personas lo que hacen es evitar enfrentarse al mismo, soportarlo a pesar de los problemas que le pueden estar causando a nivel emocional o bien escapar de la situación. Por eso estos criterios, malestar intenso, evitación o escape de las situaciones temidas, son los criterios más importantes para poder hablar de una fobia y diferenciarlo de un miedo común.
Yo lo que quería saber es cómo surgen las fobias. Como, por ejemplo, sabes que estamos intentando imaginarnos un mundo en el que el creador de James Bond tendría ornitofobia. ¿Cómo alguien puede desarrollar esa ornitofobia?
Bueno, pues la adquisición, el origen de las fobias puede desencadenarse de dos maneras. O bien por aprendizaje experiencial, es decir, yo he vivido directamente la situación temida, yo me he expuesto al estímulo, a la circunstancia y lo he pasado mal. O bien por aprendizaje, por observación o vicario. Es decir, podemos adquirir fobias observando lo que les pasa a otras personas o simplemente porque nos lo cuenten, ¿no? Yo aquí siempre pongo el caso de la gente que tiene fobia a montar en avión por miedo a que el avión se caiga. Muchas de esas personas, por no decir todas, no han tenido ningún accidente de avión, pero saben que los aviones se caen. Por lo tanto, ese aprendizaje por observación o por transmisión de información es otra de las fuentes más importantes por las que las personas adquieren fobias. Muchas veces los padres en la consulta me dicen, pero si es que este niño nunca le ha pasado nada y le da miedo meterse a la piscina. Ya, pero ha estado oyendo que tuvo un familiar que le pasó, conoce a un amiguito que lo pasó mal por... Entonces, muchas veces esto que nos cuentan que le ha pasado a otras personas son tan potentes como nuestras propias vivencias.
Y al hilo de esto que dices de las piscinas o los aviones, ¿hay una edad para que aparezcan las fobias? Estoy pensando en un niño, no sé por qué un niño pequeño, casi un bebé, puede tener de repente una fobia a una cucaracha. Vuelvo al tema de las cucarachas.
Hay algo que, estás aprovechando esta sección para...
Exacto. El niño, en principio, no debería sentir rechazo hacia una cucaracha.
Hay algunos miedos que están evolutivamente incubados, que se llaman. Estamos preparados para tener miedo. Es el caso a las aguas profundas, a las alturas, también algunos tipos de insectos, podrían ser cucarachas, arañas, también serpientes. ¿Por qué? Porque son estímulos, todos los que os estoy diciendo, que no interesan a la especie. Es decir, el ser humano no está hecho para estar en aguas profundas y oscuras, ni el ser humano está preparado para volar. Los insectos podrían ser venenosos y podrían matarnos. Por lo tanto, hay algo ahí en nuestros genes que nos predisponen a sufrir algunos miedos de este tipo.
Me quedo más tranquilo.
Yo lo que no entiendo entonces es por qué evolutivamente no tenemos miedo a los nazis y hay gente votándolos como locos.
Ojo, igual se desarrolla.
Deberíamos, ¿no? Pero yo quería preguntarte al hilo de todo esto, que es ¿cuál es la fobia más rara con la que tú te has cruzado o tienes constancia o alguien te haya contado? No sé.
Bueno, pues fobia se puede tener a todo. Siempre digo que cada uno tiene derecho a tener miedo a lo que quiera, ¿no? Pero una que me llamó muchísimo la atención fue el miedo al jamón serrano. Wow. Y yo dije, ¿pero cómo siendo español se puede tener miedo al jamón? Esto no puede ser, ¿no? Y bueno, tenía su explicación, ¿no? Era una persona que cuando era pequeño había visto cómo su tío se atragantaba comiendo jamón y a partir de ahí pues le surgió muchísimo miedo a que a él le ocurriera era lo mismo. Entonces lo masticaba, no conseguía tragarlo y finalmente todo el malestar que estaba asociado a cuando tenía que tomar el jamón, pues al final pues lo acabó rechazando. Y es una de las fobias que más curiosidad me despertó.
Si Miguel quisiera ayudarme a mí con mi fobia a las cucarachas, ¿cuál sería la actitud más recomendable? No sé si es bueno decirle, o decirme en este caso, no seas tonto, no pasa nada, o hay otra manera de ayudarme en este tema.
¿Meterle en una jaula llena de cucarachas como las películas? ¿Esto está bien? ¿O
funcionaría?
No, bueno, eso meterle en una jaula llena de cucarachas es lo que tradicionalmente en técnicas de modificación de conducta se llamaba implosión. Es una técnica por la cual tú sometes al estímulo fóbico de manera brutal al paciente. Pues tienes miedo a la piscina, pues te tiro. Tienes miedo a las cucarachas, pues te las pongo encima de la mesa.
Oye, hablas en pasado, ¿esto ya no se hace o sí se sigue haciendo?
Exacto, es una técnica que cada vez se usa menos porque el riesgo que tienes a sensibilizar el miedo, es decir, a que el miedo sea muy potente, es muy alto. Entonces te la juegas a una. O te va muy bien o te va muy mal y dificultas el tratamiento posterior. Por lo tanto, eso de la jaula a las cucarachas no lo recomiendo para nada. ¿Qué deberíamos hacer?
Me llevo esta bolsa que había traído.
Nada.
Cuéntanos qué haríamos.
Eso no es buena idea. ¿Qué deberíamos hacer para ayudar a una persona con una fobia? Lo primero es no invalidarle, sino permitirle expresar su miedo, ¿no? Y no hacerle sentir ridículo por sentir miedo, porque insisto, todo el mundo tiene derecho a tener miedo a lo que a él le dé la gana, ¿no? Entonces lo primero es validar su emoción y a continuación es animarle, no forzarle, a exponerse progresivamente, de manera jerarquizada, de manera programada a la situación temida, ¿vale? Es decir, venga, vamos poco a poco, yo te acompaño, no pasa nada, obviamente, claro, si esto te está dando miedo es porque estamos hablando de tu fobia, y reforzarle los pequeños pasos y aproximaciones que esté haciendo para poder afrontar su miedo. Eso es la mejor actitud que podemos adoptar ante esta situación.
Yo te voy a llevar con Francino, que él mata todas las cucarachas y esto se te va a pasar en un pispás. No te preocupes. Venga.
No, pero he visto que anotabas. Te he visto una buena actitud, tomar notas para ayudarme cuando llegue el momento.
Eso es.
Vanessa Fernández, doctora en psicología y experta en fobias, muchas gracias por aclararnos estos puntos y por unirte a la conversación.
Gracias a vosotros, un placer.
Gracias. Bueno, Miguel, pues ya tienes una teoría, un posible origen científico para esa ornitofobia de Fleming. A ver, ahora qué haces con eso, a ver cómo construyes esa realidad alternativa con tus gafas de superhéroe, con tus superpoderes.
Mis gafas de superhéroe, pero sí son. Bueno, son buenas porque son progresivas, eso es verdad. Yo me imagino que Ian Fleming ha podido tener esto, la fobia que decía, por adquisición, porque él había aparcado su Aston Martin, pues seguro que tenía un Aston Martin porque a él no se le iba a ocurrir un coche diferente para su espía.
Rojo.
Lo aparca debajo de un árbol lleno de estorninos.
Estorninos en concreto.
Estorninos en concreto, y se lo llenan de caca.
Puede venir.
De caca de pájaro.
Sí.
Entonces él se desespera tanto, se vuelve loquísimo. ¡Ah, no! ¡No quiero ver más pájaros en mi vida! Y coge una fobia a los pájaros.
Es muy factible eso.
Pero además estaría borracho, porque eso era una cosa que tenía bastante Fleming. Pues ya está, él ya tiene su ornitofobia.
¿Y a partir de ahí?
Y a partir de aquí, llegados a este punto, lo que en nuestro mundo era salir al campo a que le dé el aire y mirar pajaritos, en una realidad paralela es encerrarse en casa.
Vale.
Lee un poco, pero como bebe más aún, le cuesta seguir el hilo de lo que lee. En un momento dado piensa que es una buena forma de no emborracharse tanto es forrar bien el estómago. A base de acercarse a la cocina a picar cosas, empieza a fijarse en lo que hace el personal de servicio y, como buen señoro, no se calla los comentarios de cómo él cree que podrían hacerlo mejor.
Me lo puedo imaginar.
En un momento dado, una de las cocineras, en un episodio de lo que científicamente Vanessa denominaría como estar hasta el toto, le da la cuchara de palo y el cuchillo y le dice: pues hazlo tú, pesado.
Vale.
Y como podéis imaginaros, hace una mierda pinchada en un palo, que dirás, Rafa, básicamente eso es lo que es toda la gastronomía inglesa, y no le falta razón.
No, perdona, Miguel, eso lo has dicho tú, yo no he dicho nada. Yo de hecho voy a aprovechar para saludar a Los Chuchis, ese restaurante de gastronomía inglesa que hay en Lavapiés, aquí en Madrid.
Míralo.
La calle Amparo, sí. Cerdo asado, pastel de pastor, salchichas caseras.
Tengo que decir que ayer leí un meme de internet que decía algo así como la cocina inglesa sabe fatal o es desastrosa, algo así, y le respondía en inglés: solo si está bien hecha. Eh, El caso es que lo que cocina ese día Ian Fleming está por debajo incluso de los estándares culinarios británicos. Aquello no se lo come ni un adolescente que llega a casa de madrugada en ese delicado estado que no acaba de decidirse entre la borrachera y la resaca.
Arroz blanco es la recomendación para estos casos.
Puede ser. Lo que sí decide Ian es que, bueno, que vive en ese estado de forma casi permanente, es que va a aprender a cocinar. Así. Sin reality, ni nada, sin cámaras, sin chefs famosos y sin explotación psicológica.
Se hacen cosas que... Oye, ¿y en eso, eso en qué le cambia la vida? Porque, a ver, Miguel, cocinar y comer mucho, no, yo no creo que afecte a su salud más allá de lo que le estaría ya afectando ese alcoholismo al que has hecho referencia varias veces.
¡Ojo!
¡Ojo!
Porque en nuestra realidad, Ian Fleming murió con apenas 56 años de tanto darle a la botella y el fumeque.
Sí.
Si lo piensas... Si lo piensas, lo más inverosímil de James Bond no es que sobreviva a las trampas enrevesadas de los villanos, sino a sus adicciones. Para ser realista, el próximo Bond debería estar también enganchado a TikTok.
Bueno.
Para sumar más adicciones. Es curioso que un tipo con una vida tan sana fuera precisamente el descubridor de la penicilina. Pero esto no se dice nunca. ¿Y sabes por qué?
No, la verdad es que no me
espero
cualquier cosa.
Porque no es verdad. Porque,
no es verdad, vale.
Como te decía, o sea, estamos hablando de Ian Fleming, no de Alexander
que ver
Fleming.
Con la penicilina, exacto.
Eso es. Como te decía, la vida de Ian Fleming siguió más o menos como la conocemos hasta 1952. Estamos en su finca GoldenEye de Jamaica. Del despacho llega el repicar de una máquina de escribir.
Esto es la música de Se ha escrito un crimen, Ángela Lansbury, ¿era?
Correcto.
Tengo nada, efectivamente.
Por dos motivos. Primero, porque si un inglés llega a la suficiente edad, acaba pareciéndose a Ángela Lansbury, indefectiblemente, y tenemos a Paul McCartney.
O Angela Merkel, la atracción.
Y el segundo motivo es porque te voy a leer las primeras líneas que escribió y tú me dices si es un crimen o no.
Venga.
Esto que ha escrito. Así comenzaba y comienza Casino Royale. El olor, el humo y el sudor de los casinos provocaban náuseas a las 3 de la madrugada. Entonces, resulta insoportable la corrosión espiritual que desencadena el juego, una amalgama de codicia, miedo y tensión nerviosa, y los sentidos se despiertan y se rebelan en su contra.
¿Y tengo que decir si es un crimen o no?
Pues yo creo que hay poco que opinar.
No, es
que
no es un crimen.
¿No es un crimen? O sea, ¿tú crees que esto está bien escrito? Bueno, claro, si apruebas mis guiones, ¿cómo no vas a pensar que esto está bien escrito?
Había que decirles, se ha dicho. Sí.
En fin, bueno, da igual. Después de este primer párrafo, quiere empezar el siguiente ya nombrando a su protagonista, y se da cuenta de que no tiene un nombre para él. Levanta la vista en su estudio y busca algo que le inspire. Junto a él está un libro que ha estado consultando esa misma mañana. En esta realidad no es el de los pájaros, es The School Cookery Book, algo así como el libro de la escuela de cocina, un clásico culinario inglés escrito por un autor escocés como el abuelo de Ian. El nombre que encabeza ese volumen culinario es Wright, Guthrie Wright.
Que no es lo mismo, efectivamente. Volvemos a Torcuato Luca de Tena.
Sí.
Eso está casi a la altura, ¿no?
Sí,
Wright.
Sí, sí, sí.
Guthrie
sí.
Wright.
Pero te tengo que decir que no es lo peor. Porque el nombre completo del pavo era Christian Edmonton Guthrie Wright. Y por un momento, por un segundo, Ian valora llamar a su personaje Christian Wright. Que en inglés suena algo parecido a derecha cristiana o acertado cristiano incluso.
Sí, sí, sí.
Y no sé yo si a ti te parece que el personaje creado por Fleming se parece algo a un buen cristiano.
Yo diría que no mucho.
No mucho, ¿verdad?
No.
También te digo que cosas peores se han visto en la Casa Blanca. Pero
también
bueno,
es verdad.
Da igual, él se queda con Guthrie Wright. Es su gran apuesta, el personaje en el que concentra todo su talento literario, el que quiere que sea su legado y a la vez, en parte, su proyección en la ficción. Y lo que ocurre es que se estrella. En un giro posmoderno de los acontecimientos, el nombre sí hace a la cosa y todo el carisma del personaje se le va por la boca cada vez que dice su nombre. Una pena.
Una cosa, más allá de los nombres, la novela no estaría tan mal si llegaron a publicársela.
Tienes más fe en la industria editorial que yo, pero también te digo, si algún editor quiere que la recupere, tengo una novela escrita con personajes con nombres chulísimos. Virginia Vigil se llama unas. Buenísimos.
Muy bueno, lo voy a anotar y si tengo la ocasión de hablar con algún editor, igual hablo de otras cosas. Oye, que fueras a meter spam de una novela inédita, sí que no lo he visto venir. ¿Podemos volver a recuperar el hilo? Nos centramos, vuelve a tu realidad alternativa. ¿Qué pasó después del fracaso de Casino Royale?
Bueno, pues... Cualquier escritor hubiera tenido un atacazo de síndrome del impostor y se hubiera pasado un par de meses hecho bola por ahí, pero no nuestro Ayan. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque Ayan, antes que escritor, era señoro.
Ya lo has dicho más veces, sí. ¿Eso señor? Es. Sí señor, señoro.
Así que decidió que su carrera literaria no iba a acabar ahí. Como Los espías no le fueron bien, pues probó con varios géneros más. Novela negra, ciencia ficción, romántica...
Libros de cocina, libros de pájaros... ¿No le fue bien en ninguno?
No, porque vale. Tenía un problema con lo de los nombres. Mira, a la protagonista de su novela romántica la llamó Agatha Christie, para la confusión de todos. Y al robot protagonista de su novela de ciencia ficción lo llamó Jonander Thermomix.
Lo de Lander me gusta.
Sí, fue raro, ¿eh? Fue raro, sí. Porque como nombre de robot, Thermomix sí que funciona. Pero precisamente a raíz de esa novela alguien le dijo, Ayan, ¿y si escribes sobre algo que conozcas bien y que no tengas que ponerle nombre a ningún personaje?
Ajá.
Pensó que tenía que poner esa idea a macerar, hacerla a fuego lento y esperar a que estuviera en su punto. Y con todas estas metáforas todavía le llevó un rato caer en la cuenta de que tenía que escribir un libro de cocina.
Ya, y ahí, por cómo lo estás contando, deduzco que ahí sí acertó, ahí sí que le fue bien, ¿no?
Mira.
A ver.
Cantina Royal era un libro de recetas finas para gente con pasta y funcionó bien. Para el público limitado que lógicamente tenía. Se dio cuenta de que tenía que ampliar posibles compradores y escribió auténticos bestsellers como Desde Rusia con Amor, La gastronomía detrás de la ensaladilla. Sí, también luego escribió Solo para tus ajos, Secretos de la comida española.
Se te está yendo de las manos.
No, pero su mayor éxito fue sin duda... No me he acordado de esto, perdón. Su mayor éxito fue sin duda Goldfinger de pollo y otras recetas para niños.
Pues te diré.
Qué sinvergüenza la novela del pasado.
Te diré que este lo hubiéramos comprado tú y yo casi seguro.
Sí, ojo, pero que todos estos títulos son totalmente reales, ¿eh? En un universo alternativo, claro.
Sí,
y
sí.
Para nada inventados por mí en lo que subía del ascensor a mi casa el otro día. No, todo esto no es lo peor.
Más allá de los títulos.
No, sí, lo peor es el contenido de los libros.
Lo de dentro es peor.
Eso es, porque en esta realidad paralela que estamos visitando hoy, Ian Fleming es el primer inglés en ponerle chorizo a la paella.
Antes que Jamie Oliver. Increíble.
Exacto. Corre la teoría de que nunca había dejado de trabajar para los servicios de inteligencia y que era una maniobra para desestabilizar España. Desde luego, distrajo a Franco, que estuvo una temporada sin hacer mucho caso a lo del Peñón.
Entonces, Miguel, en tu realidad alternativa, Fleming, al final... sí que dio con la tecla y tuvo una vida feliz y exitosa.
Sí, bastante. Eso sí, seguía bebiendo y fumando como si no hubiera un mañana.
No se puede tener todo.
Claro, a mucha gente le sorprendía que cocinara bien si era imposible que conservara algún sentido del gusto. En ese mundo también murió joven. Como aquí, tenía problemas coronarios y le dio un ataque al corazón en una de estas que echó un huevo a freír y empezó a saltar aceite. Le dio un susto y dijo ¡ay! Y murió.
Bueno, así cambió la vida de Fleming. ¿Cómo cambió el mundo sin James Bond? ¿Cómo fue ese mundo sin el gran espía?
Pues cambiaron muchas cosas. Principalmente te puedes imaginar la cultura pop, claro. Sin James Bond no hay ninguna de las películas y, por tanto, ninguna de las que se inspiraron en ella o la parodiaron. Imagina, no existe la saga Bourne,
claro.
ni el Superagente 86, ni Austin Powers, ni Indiana Jones.
¿Indiana Jones encaja aquí también?
Sí, porque, y esto es verdad, no sé si sabes que Indiana Jones surge porque Spielberg quería hacer una peli de James Bond y no le dejaban.
No lo sabía.
Eso es, y sin Indiana Jones, miles de vocaciones por la arqueología se pierden. La gente se fija en otras películas ese año y se hacen, por ejemplo, atletas por Carros de Fuego o comunistas por Rojos de Warren Beatty. También es el año de En el Estanque Dorado, así que muchos niños deciden que su verdadera vocación es la de jubilados.
Quedaría un mundo de comunistas corriendo hacia la jubilación.
Eso es, perseguid vuestro sueño, chavales, hay que hacerlo. Pero claro, también se pierden muchas vocaciones de espía. Ojo, porque aquí, en este universo, Villarejo es cocinero.
Wow.
De hecho, es youtuber de cocina con muchos suscritos a su canal. Aunque es verdad que muchos lo siguen de forma irónica porque algunas veces no se entiende bien lo que dice o mantiene en secreto algunos de los ingredientes de la receta.
Las recetas secretas de Villarejo, segunda edición. Oye, las cosas también habrían sido muy diferentes para los actores que han interpretado en toda la historia, en la realidad, a James Bond.
Claro, tú imagínate, por ejemplo, Sean Connery. Que es un poco el James Bond por excelencia.
Sí, pero mejor, dicen.
Eso es, pues en efecto, ojo al cambio, ¿eh? Ojo, porque al no tener que encarnar el arquetipo del espía fucker,
¿sí?
Connery dejó rápidamente de usar el peluquín y abrazó la calvicie como forma de vida. Eso inspiró a otros calvos insignes como Andrea Gassi, Pepe Bono o Elon Musk.
Espera, Elon Musk no sé si entra ahí. Elon Musk no es calvo.
Hombre, vamos a ver. hubiera sido el hombre más rico del mundo antes si no hubiera gastado todo lo que gastó en plantarse pelo en la cocorota, esto te lo digo. Pero en el universo alternativo no le hizo falta, porque el referente de Sean Connery, por su referente, la calvicie deja de ser algo vergonzoso para nadie. Como le da igual que a Musk le llamen calvo, no tiene la necesidad de comprar Twitter para poder banear a la gente que se lo dice. Eso tiene dos consecuencias. La primera es que Donald Trump no gana las primarias para la segunda elección y con Kamala Harris de presidenta de Estados Unidos sigue siendo un estado bastante fallido y con una política internacional de mierda. Pero al menos no tenemos que aguantar la turra de los aranceles.
Algo es algo.
Y la proyección internacional del fascismo está bastante controlada.
Mucho mejor.
Por otra parte, al estar Musk centrado en sus negocios y no en mirar Twitter o desmontar la democracia estadounidense, SpaceX ya tiene casi listo un cohete para ir a Marte. Aunque esto no es solo mérito suyo, claro, también influye que un montón de frikis se hayan dedicado a estudiar cosas de ciencia en lugar de discutir quién debería ser el próximo James Bond, que al ritmo de hacerlo todo que tiene últimamente será Pedro Pascal, o Leo Harlem, uno de los dos. Que están
dirigido por Santiago Segura, posiblemente.
Es bastante probable. Pero bueno, en resumen, que en ese universo están a punto de llegar a Marte y si ese universo se parece en algo a este, seguro que para cuando lleguen los pisos ya estarán carísimos.
Eso será así. Para acabar, Miguel, si te pidiera que eligieras una diferencia clave entre esa realidad que conocemos y tu realidad, esa realidad alternativa que construyes, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que más nos aleja?
Pues que allí Mortadelo y Filemón son camareros. Y aún así son graciosísimos. Es que qué bueno era Ibáñez, joder. See reflections on the water. More than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind I feel his breath. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.